Les comento, queridos amigos, que el próximo sábado, con una producción especial, estaremos en Café Torrado, ya que de vuelta de Salto, de la Peña Termal, donde estaremos en la Semana del Vino junto a Kobe Acosta, jueves y viernes. Venimos derechito para el Tartamudo, para presentarnos en trío con el Bossa Plus con sofisticaciones, como me gusta decir, porque es un repertorio ampliado, porque van más de los temas de cosecha particular de los míos, que están influenciados por la MPB y por la Bossa Nova. Y ese Bossa Plus sofisticado va a ser expuesto en el Tartamudo de 8 de octubre y Presidente Berro. Y ya pueden reservar por el 480-4332. Ahora sí, querido de vuelta Álvaro El Curi, querido de vuelta porque te quise varias veces.
Es mutuo, negro. Vamos arriba.
Buenísimo.
Contentísimo de estar de vuelta, antes que nada.
Sí, de retomar el contacto de las cosas profundas, de los temas de aljibe contigo los domingos por la noche o los sábados por la noche. Ciclo que empezamos el año pasado y que este año vamos a retomar. Pero en este caso, en el día de hoy, con una buenísima novedad que yo la verdad no tenía ni idea de que estabas trabajando en este tema de las madres. Habíamos hecho alguna referencia vinculada a uno de los pecados, no me acuerdo específicamente cuál fue, sobre las tipologías de la madre, que yo dijiste en algún momento, eso para hablar mucho, no sabía que estabas trabajando en este tema. He recibido de Aguilar el guía de madres que ustedes pueden encontrar en las librerías y que les comento que además ya tuvo una reedición, o sea que este libro...
No oficial. No va a decir segunda edición, pero...
Ah, mirá. ¿Eso qué significa? ¿Te están rifando lo del show? No.
No. Cuando sea segunda, va a ser segunda, porque va a tener algún retoque, alguna cosa.
Bien. En este libro hay una presentación histórica sobre el hecho de la madre y de la figura de la madre a través de una visión patriarcal. Y yo digo histórica, yo sé que vos le sacás el culo a la jeringa con esto, pero... Pero digo, desde la Virgen María y las figuras de la mujer madre en nuestra sociedad machista, obviamente. Y después de eso hay una serie de ejemplos de madres, ¿no? Desde la tirana, la permisiva, la hippie, la topo, etcétera, etcétera. Todo el planteamiento es la descripción de la madre, el tema de la pareja de la madre, cómo fue anteriormente a ser madre, cómo es el caso de los hijos y después hay un testimonio. Es un libro muy disfrutable, que donde uno reconoce a varias madres, ¿no? Uno piensa, bueno, te lo digo esto después de reconocer que madre hay una sola, como empezó diciendo que no.
Claro, sí.
Pero bueno, cuéntame vos.
Bueno, es una cosa que, a ver, es un tema tan importante y tan serio que atraviesa nuestras vidas. Los psicólogos siempre terminamos hablando de las mamás. Hay muchos lugares comunes, chistes de psicólogos que dicen, bueno, vengo a hablar de mi madre, ya se sabe, ¿no? Y las madres también saben, ¿no? Ah, fuiste a hablar de mí, como siempre, claro, yo soy la culpable de todo. Vos sos tarado, vos sos vago, vos sos lindo, feo, gordo, flaco, tenés novia o no, y siempre es culpa de tu madre, ¿no? Y más después todavía de que vinieron unos psicólogos a principios del siglo XX, hicieron unas teorías en donde entre el complejo de Edipo y la angustia de castración y yo qué sé, esas cosas ortodoxas que andan de la vuelta, no se salvan, ¿no? Y además ha penetrado en la cultura popular la idea de que la mamá se tiene que cuidar en tantos aspectos de no cometer prácticamente ningún error cuando educa a sus hijos, que las madres están sintiendo mucho temor y mucha culpa mientras crían hijos, ayudadas de alguna manera por la psicología malentendida de que cualquier error que cometan, cualquier omisión, cualquier ausencia puede marcar a sus hijos para siempre, ¿no? Entonces, entre esos temores, entre que las madres de ahora son mujeres bien diferentes a las madres de hace 50 años o más, que esas madres de antes las acusan, ¿eh? Ustedes no le sacan tiempo a sus hijos, van a trabajar, pasan mucho tiempo en la peluquería, que haces cuidándote la silueta, que haces gastando la plata en pilchas.
Te vas con tu novio por ahí.
Ahí está. Sí, que te divorciaste, por ejemplo, ¿no? Entonces estas mamás modernas se cuestionan muchísimo su condición en el consultorio y ya te digo, me parecía una cosa tan importante que dije, es demasiado importante como para tomárselo muy en serio. y para no poner la cosa con un enclave un poco de humor. Además hay mucho material estadístico, tenemos a las madres de la adolescencia, a las madres del Pereira, a las madres de la miseria, tenemos una postergación...
La madre de la plaza.
Sí, sí, las madres de los chiquines de pasta base. Hay mucho dato por ahí que está diciendo que la maternidad se ha convertido en una cosa bien distinta entre los sectores más altos y más acomodados de la sociedad, una maternidad postergada, muy planificada, que se llega entre los 30 y 35 años, estamos en la maternidad de riesgo, una mamá con muchos temores, con unas carreras o con unas parejas por ahí no demasiado consolidadas, y por otro lado, la maternidad de los estratos bajos, en donde la maternidad no es planificada en absoluto, donde hay un gran porcentaje de adolescentes que tienen a sus hijos y que está hablando un quiebre grande, y es la mayoría de los hijos de los uruguayos
que nacen allí. Álvaro, pero sí. ¿No pasó siempre de las madres jóvenes que tenían hijos a los 15, 16 años, de repente, que vos veías y que era normal? Es como que ha crecido el tema de las madres. Yo te digo porque pienso que no. Y segunda apreciación, que además derivo de lo que venís diciendo, parecería que las madres están agarrando a través de las madres de la Plaza de la Plaza, a través de la madre de la Plaza de Mayo,
¿sí?,
a través de hijos,
sí, sí.
¿Entendés? Es como que vienen tomando un rol que no sé si habían perdido, pero es como diciendo, estamos acá.
La maternidad forma parte de la vida privada, digo yo. De una vida privada de la cual nos cuesta hablar y en la cual nos cuesta meter el bisturí y mostrar la realidad de esas madres. Y cuando esas madres salen a la vida pública, yo creo que lo hacen con mucha fuerza. A mí me parece fantástico que de alguna manera la maternidad irrumpa en la consideración pública. Es un poco el intento de este libro, que ya decía, hay mucha cosa muy seria, pero cuando vamos a mostrar lo privado, lo que pasa dentro de casa, y lo vamos a mostrar a lo público, si no lo hacemos con un poquito de humor, si no nos reímos un poquito, si no le ponemos un poco de...
Si no aflojamos un poco la cosa,
claro,
se corta.
Podía ser un poco duro, más con las cosas que de las cuales me parece que hay que hablar, como por ejemplo que no todas las madres son perfectas. Y además, plantear las cosas de esta manera de entrada. Hay una madre prototípica, perfecta, casi santa, tipo la Virgen María, que da la vida por los hijos, que es prácticamente un mito, que atemoriza a las madres de a pie, y sobre todo a las madres de a pie modernas, que sienten que esa madre perfecta, prototípica, no es de este mundo, y que para hacerlo tienen que hacer las cosas tan bien, que muchas veces el momento de ser madres no llega, y que cuando viven su maternidad, que es algo que mucho no nos enteramos, no fluye hacia afuera la vida privada, lo viven mal, lo viven con muchos temores de que va a interferir en nuestra vida de pareja, que no vamos a poder armonizar nuestra vida laboral con esa maternidad, en fin. Y mucho de eso es lo que recoge, mucho de ese material que aparece en la consulta, que es muy privado y que es muy íntimo, intenta este libro mostrarlo, y ya te digo, con la dosis de humor que me parecía imprescindible, porque si no es difícil mostrarlo.
¿Cómo haces para poner vos con tu consulta? Digo, yo como madre de repente me reconozco en alguna y dice, pa, este loco me está dando a mí acá. Y esos testimonios que pones en el final de las historias, de los prototipos de madre.
Algunos amigos, por ejemplo, uno de estos señores que acaba de salir de acá de 13-0, acá al aire me ha dicho, che, vos inventás esos testimonios, ¿cómo puede ser? Vos estás exagerando, ¿no? Santiago me decía esto al aire. Y yo decía, no exageré en absoluto. Es más, recorté y moderé algunos ejemplos que obviamente están distorsionados para que no se sepan los verdaderos protagonistas. Pero algunas mamás saben que son ellas, y a les gusta incluso decir, esta soy yo. No hay ninguna exageración. Los casos son verídicos y todos. Y la podríamos decir, la realidad supera la ficción.
Estoy apagando ahora sí, porque empezaban los mensajes. Si ustedes quieren mandarle mensaje y quieren preguntar qué tipo de madre es, dónde están incluidas en el catálogo de madres, del gurú Álvaro Alcubri. Pueden hacerlo por el 095-000-810. ¿Por qué están en el 990-20-810 si no lo atienden? No es la primera vez, dice Ana. Y yo veo que sí, que están sonando y desatiende. Pero te pido, Ana, por favor, la paciencia del caso, porque a veces están a cuatro manos con el teléfono. Años de consultas para poder llegar a este tipo. Pero después haces una especie de resumen donde no hay una madre estándar, digamos, ¿no?
La madre tipo, que me gusta describirla, atemoriza, porque la mamá moderna, hay algunas mamás del libro que están bien cerca de ese prototipo, y son todas bastante antiguas. Son de esas mamás que sacrificaban todo, muy conservadoras, muy sobreprotectoras, de esas que lavaban, planchaban, hacían torrejas, reciclaban ropa vieja y surcían y yo qué sé, sabían hacer labores, no salían de su casa. Eran aquellas madres que podía jugar tranquilo a la pelota en la vereda o en la calle porque estaba tu mamá mirando por la ventana. En buena medida, y esto no se habla, no hay chiquines jugando en la calle porque tampoco hay mamá mirando por la ventana. Esas mamás que ya no están, recuerdan aquello, los hijos de aquellos tiempos también lo recordamos. Y las mamás de ahora, que trabajan mucho, tienen un problema con aquel modelo. Ese modelo que parecía perfecto, pero que sin embargo rechazaron. Y rechazaron porque esas mamás eran sometidas, porque muchas veces no eran felices sus matrimonios, porque no se animaban a separarse, porque no salieron a trabajar y muchas se quejaron por no haberlo hecho, porque no estudiaron y tampoco eso estuvo bien.
Y te inculcaban, ay, mija, no resignes tu carrera.
Exacto. Pero después, bueno, mirá la madre que sos ahora. Mirá, no sacrificás todo lo que yo sacrifiqué. Es un doble mensaje bastante, bastante duro. Y están las mamás modernas que reciben este mensaje y lo sufren. Lo pagan con culpas, con chantajes.
Pero no son dos tipos de madres, ni son las modernas y las antiguas.
Hay muchas, según lo que
se ve además en esta guía de madres, que está muy bueno. Pero a mí me da la impresión como que ahora el cambio es más vertiginoso, ¿no? Como que ya en los últimos 30, 40 años, o sea, cuando nosotros abandonamos la infancia de nuestras madres, nuestra propia infancia con nuestra madre, nosotros sí jugábamos a la pelota en la calle porque había una madre que bichaba y entraba para adentro, te decían. Como decíamos.
Llamaban a tomar el café con leche y entraban 3, 4, 5, 6, ¿no?
Por eso mismo. Y así aparecían las torrejas y toda la cosa. Y ahora convivimos con madres que tienen que salir a la par de uno a laburarla y que además quedan solas, que los hijos quedan con las madres.
Cada vez más hogares monoparentales.
Bueno, ¿y cuál es la terapia que debe seguir? ¿Cuál es el camino que debe seguir una madre que hace 8 horas, 10 horas para trabajar y después tiene que volver, tiene que atender a sus hijos y tiene que atender de repente a su pareja nueva, digamos?
¿Cómo hacemos? Porque además hay un choque de paradigmas, ¿no? Porque vos dijiste atender y muchas mujeres jóvenes que todavía no tienen hijos y que están empezando con sus parejas te dicen, yo no atiendo a nadie. Eso de atender no es para mí. Las mujeres modernas no atienden, pero cuando llega un hijo hay que atenderlo. Y ahí se mezclan los paradigmas. La querida Virginia Arrington, mi editora en Santillana, me hacía ver que yo no, de repente, porque uno lo hace y no lo piensa cuando lo hace, que haber hecho esta disquisición sobre las madres con humor refleja un poco lo que hacemos en terapia, porque la mujer se siente muy, muy agobiada, la mujer moderna se siente muy agobiada, más allá de los distintos tipos de cómo cada una pilotea la cuestión, por esto de tener que hacer tantas cosas, ¿no? Buena profesional, estudiar, atender a sus hijos, pero no desatender su propia belleza y su ser joven, y a su pareja, que tampoco estamos en tiempo en la pareja, no son sólidas, son volátiles. Entonces tiene que atender tantos frentes que siente que no puede. Se siente muy, muy impotente, muy, muy angustiada, culpable muchas veces. Y además, por si fuera poco, hay que ser exitosa y parecerlo. Y me decía Virginia Arlington de Santillana que esto del humor debía ser algo, y es algo, bien importante en el aspecto terapéutico. Vamos a desdramatizar un poco esta gran presión y esta gran gran exigencia que tironea a esta mujer de todos lados, ¿no? En donde muchas veces, y casi generalmente, sienten que no pueden cumplir con todo. Y ahí es cuestión de tomar decisiones. Y en eso intentamos ayudarlas en terapia de familia, en terapia de pareja.
Contame qué decisiones puede tomar una mujer que es madre después de haber formado un matrimonio, una pareja, sobreviene el divorcio, uh-huh. la separación, el divorcio, ella queda con los hijos, ¿qué? Tiene que salir a laburar porque el tipo no le paga un mango, porque además no va en cana por no pagarle un mango, por no asumir la responsabilidad.
Están más duros, ¿no? los jueces y juezas de familia con el omiso, eso por lo menos.
Sin embargo, tengo un amigo que estaba en el tema de que es abogado, me decía, loco,
sí, igual,
el hombre se la lleva de arriba siempre en ese caso, uh-huh. no tiene que dar cuentas a nadie, y ella tiene que salir a buscar su laburo. ¿Cómo le decís vos? Tenés que elegir. ¿Qué es lo que elige? ¿Entre qué elige? ¿Cómo hace para cuidar?
Estoy hablando, uh-huh. claro. Vos estás ahí, estás hablando de grandes cosas, y yo por ahí trato de llevar a cuestiones más concretas. En cada caso es elegir cómo vivís, determinadas rutinas, horarios, la actividad extra de los chiquilines, si estás para la fiesta escolar o no, si compras una pilcha más o no, si es tan importante que tenga el champión de la marca tal o cual o que no tenga marca. En cada caso tratamos de ser bastante específicos, porque si no somos bien, bien, bien concretos en cada caso, por eso el libro tiene mucha cosa concreta y hablamos mucho de lo que le pasa a Fulano, lo que le pasa a Mengano, y no sacamos grandes conclusiones generales, porque lo concreto es lo que realmente ayuda. Eso lo descubrimos siempre en el consultorio. Uh-huh. Poder ayudar a la persona cuando enfrenta algo bien concreto. Bueno, pasó esto en el colegio, pasó tal cosa con esto, con el papá. ¿Cómo lo enfrentamos? Eso es el camino terapéutico, si se quiere. Y ahí tiene mucho que ver la actitud desde donde en psicoterapia ayudamos a esta madre. Muchas veces con generalidades no logramos ni tocar el problema. Hay que meterse en lo concreto.
Que además, ¿te acordás que lo hablábamos cuando yo te pedía una solución concreta? ¿No? Por lo general es lo que hacemos siempre nosotros frente a un problema, pedir una solución. Por algo voy a buscar una ayuda contigo. No me vengas con Freud y con la Gestalt y con la cosa no sé qué y con el conductismo.
Hablando de la Gestalt, una famosa anécdota del viejo Fritz Perls, el gestaltista, el fundador de la terapia gestáltica, que venía del psicoanálisis, entonces lo venían a ver sus pacientes para hacer psicoanálisis. Entonces vino un día un violinista a pedirle psicoanálisis al tipo. Estoy muy angustiado, no puedo tocar el violín, seguramente es una cosa de mi pasado, es una cosa muy complicada, muy profunda, entonces yo vengo a hacer psicoanálisis a ver si puedo retomar mi tocar el violín, bla, 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 y viejo Fritz lo deja hablar, así un rato no le dice nada, y le dice, bueno, la próxima sesión traiga el violín. El tipo, que venía de la ortodoxia psicoanalítica, qué raro traer el violín, si acá se viene a tirarse en el diván y a hablar de nuestro pasado, de la niñez, del complejo de Edipo, esa cosa. Viene a la sesión siguiente con el violín, el viejo le dice, toque. El tipo se pone a tocar el violín y al poco tiempo no puede tocar. Fritz le dice, estás tocando torcido. Le endereza la postura, le hace agarrar el violín de otra manera. Bueno, ahora toque. El tipo se pone a tocar, toca y toca y toca toda la sesión. Usted es un mago, es un fenómeno. ¿Cómo? ¿Ha solucionado mi problema? ¿Cómo pudo hacerlo? Pasa que el viejo decía, yo trato de trabajar con lo concreto, vos tocabas torcido y te dolía todo. Eso es un poco, creo, cuando yo trataba de poner el ejemplo de trabajar con lo concreto. Este hombre lo único que necesitaba era enderezar su postura. El tema es que había que trabajar con algo concreto. Eso es lo que tratamos de hacer.
Estamos compartiendo estos momentos con el queridísimo Álvaro Curi, que está presentando Guía de Madres, con una segunda edición no oficial. ¿Cómo es el tema de las ediciones? ¿Cuántos libros?
No tengo ni idea, te doy el teléfono de la gente de Santillana, ellos hacen, saben todo, son expertos, son unos fenómenos, estoy súper agradecido, me enseñan, me corrigen, me miman, me preparan el café con leche, me reciben fantástico en la editorial.
¿Este es el tercer libro o el segundo?
Este libro es cuarto libro, uh-huh. cuarto libro. Con la gente de Santillán, el tercero. El primer libro mío lo hice con Fin de Siglo, que se llama Crónicas del Amor Mentiroso. De repente un día vamos a hablar de ese libro.
Sí, porque libro, ese libro no... Ese
olvidado. Libro
No lo tengo.
Te lo voy a traer.
Sí. Tenemos que ver cómo hacemos para este año y con qué temas, ¿no? Me gustaría incluso convocarlos a ustedes, queridos amigos, queridos y queridas cocafeteras, que andan en la vida por ahí compartiendo buenos cafés. Yo siempre comento, o mejor yo estoy comentando ahora últimamente porque estoy participando en un seminario con Rafael Courtoisi sobre el pensamiento desde la Edad Media hasta el pensamiento contemporáneo actual. Y digo que uno tenga que juntarse en seminario para poder pensar, para poder tener el tiempo del café.
¿Qué tiempo vivimos, no?
Pero qué tiempo vivimos, ¿no? Y ¿sabes cuál? Y claro, ¿por qué no podemos sentarnos vos y yo tomar un café de esos cafés que decís, pa, le conté la vida entera, me contó la vida entera, esas cosas que pasa con los amigos y sanan para siempre, ¿no?
Se ha perdido bastante esto de hablar, de conversar. Yo veo que se chatea mucho, pero se conversa poco y se conversa poco mano a mano. Es más, además nunca hay tiempo. Vivimos muy apurados. Eso lo vemos en las sesiones de terapia. Mucha gente está ahí y dice, esto es mágico, esto es bárbaro, esto es maravilloso. ¿Por qué? Y porque tenemos tiempo. Tenemos tiempo, tenemos como una hora para hablar. Sí. Darnos una hora para hablar a veces es hasta milagroso. Sí, sí. Yo viajo bastante al interior, mi hija vive en Salto, vos sabés. En el interior hay tiempo, hay más tiempo que acá. Está bueno eso.
Pues es que te iba a preguntar, en base a dar un paneo, un mapeo de esas diferentes tipologías de madres, ¿cómo ves el futuro más cercano ahora de lo que significaba el futuro cuando nosotros éramos gurises? Con respecto a la maternidad, ¿qué te parece que va a pasar?
Creo que estamos aprendiendo mucho. Creo que fue un cambio muy, muy grande. La mujer sale a trabajar, la mujer en el año 1960 empieza a usar la píldora anticonceptiva, y la mayor revolución exitosa del siglo XX, como decía el maestro José Pedro Barrán, coincido totalmente, fue la revolución femenina, en donde la mujer dejó de ser la que estaba en la casa cuidando hijos y salió a la vida y salió a vivir igual que los hombres. Y eso fue una revolución que cambió todo. Y creo que no nos terminamos de acomodar. Faltan leyes, falta la protección de esa mamá. La mamá no es igual que el papá. Simplemente la igualdad de derechos. Se están dando cuenta de esto en países avanzados, sobre todo los países nórdicos. Allá en Europa hay legislaciones muy avanzadas con respecto a esto, en donde la mamá es cuidada de una manera muy diferente, no es tanta, y el papá es cuidado también para que pueda estar con la mamá y con su hijo. Pero como que no nos terminamos de acomodar. Fueron muchísimos cientos, miles de años con una mujer sometida en una cultura patriarcal, y en 50, 60 años cambió todo. Y nos acomodamos mal o no nos acomodamos, y eso se traduce en divorcio, se traduce en pérdida de referentes, se traduce en una vida familiar en crisis, se traduce en muchísimos hogares monoparentales, pero en una crisis que no termina nunca de curar, ¿no? Se separó la pareja, pero nunca terminaron de pelear y de separarse, ¿eh? Y van y vienen, y yo qué sé, y los hijos van y vienen también. Nos falta como acostumbrarnos a la nueva condición de la mujer, sin culpar a la mujer, porque también, entonces, como la mujer salió a trabajar, rompió la familia, culpable, mil veces culpable. Hay sectores conservadores y religiosos que dicen esto, ¿no? Que también hay que enfrentar eso, que es una, yo creo, una muy mala manera de enfrentar el asunto, de enfrentar lo que nos está pasando, diciendo, esto no debería estar pasando, creo que está mal. Esto sí está pasando, y forma parte de una revolución espectacular que colocó a la mujer en igualdad de condiciones, no del todo igual, pero mucho más igual. Y bueno, tenemos que acomodarnos todos, y los hombres somos los que peor nos estamos acomodando, ¿eh?
Pero digo, ese acomodo de los la papás. Mujer no es una de las grandes mentiras de la contemporaneidad, digamos. No tiene que ver con ese amor mentiroso de que me hablaste. Digo esto porque se me ocurre que podemos empezar a manejar al curi las grandes mentiras.
Ah, te gustó lo del mentiroso.
Me gusta. Mentime que me gusta.
Sí, da. Te voy a traer el libro, vamos a mirar unas cuantas mentiras que andan en la web. Sobre todo mentiras que tienen con los sentimientos y que tienen que ver con el amor. Y con los vínculos que anudamos, pero en realidad no anudamos nada. Sí. Pero, a ver, la mentira, ¿cuál sería la mentira?
Se te olvida. ¿El bolero llegó?
La mentira es que lo vivimos bien. La mentira es que esa igualdad entre hombres y mujeres nos arrasó aquello de que sí, terminamos de comer y no lavamos los platos y no nos levantamos y no ordenamos la casa y no lavamos el baño y porque somos hombres y esas cosas las hacen las mujeres, por ejemplo, ¿no? O a los niños los cuidan las mujeres. Yo me acuerdo cuando cambiaba mis primeros pañales, al lado mío mi viejo, totalmente en crisis, diciéndome, yo nunca cambié un pañal, no se me hubiera ocurrido, a nadie se le hubiera ocurrido en mi época, mi viejo muy un tipo antiguo, ¿no?
Sí, yo no recuerdo que mi padre me haya cambiado, claro. Pero yo sin tener hijos recuerdo haber cambiado una vez a un sobrino, por ejemplo.
Claro. Sí, sí.
Y que me parece una de las actividades más, de las cosas más que recuerdo con mucha ternura. Además,
el
¿no?
aprendizaje del cambio de pañal hoy en día es unisex, entre otras cosas. Lo que, claro, no puede ser unisex es la maternidad. Ahí sí que no. Cuando estamos hablando de roles intercambiables, bueno, ¿cómo hacemos para intercambiar la maternidad? Apareció la película aquella que Schwarzenegger estaba embarazado, ¿te acuerdas que era? Sí, sí. Un desastre la película, una cosa espantosa.
No la vi.
Claro, era una cosa tan absurda. Las mujeres son ellas, es su biología, son sus hormonas, son sus cerebros,
claro.
Es
está
su espiritualidad
divino, no
sé, y es maravilloso que sean
está
madres.
Divino,
y nosotros no que no lo somos y no lo miramos de afuera, ¿no? Y tenemos que acompañarlas y mucha cosa que podemos hacer, generalmente la hacemos habilitados por ellas e instruidos por ellas. Y en conflicto, con esta guerra de los sexos que tenemos ahora, porque competimos en todo, no sé cuánto, ¿cómo nos habilitan? ¿Cómo jugamos en equipo con ellas si estamos en conflicto con ellas? Está complicado.
Señores, seguiremos adelante con el queridísimo Álvaro Alcuri. Hoy presentamos Guía de Madres, su trabajo, su libro más reciente, que además tiene sus ilustraciones. Hay muchos que lo recuerdan de la época de Guambia. Y bueno, tendrán acá...
Tiene una cosa de manual de los de Guambia el libro.
Sí.
Tiene una cosa.
Y bueno, vos como padre de la niña tampoco podrías apartarte, ¿no? De haber participado en
eso. No me sale, me dice la gente, pero vos haces esto para... No me sale hacer diferente las cosas. Me sale escribir y dibujar, yo qué sé.
Yo lo disfruté muchísimo. Y bueno, quería presentarlo acá. Este año empezaremos a contarnos mentiras. ¿Te gusta el tema ese?
Me encantó.
¿Está?
Me encantó. Le encajamos mentira de título.
Mentiras, sí.
Mentiras de tinta índole.
Mentiras que me gusta.
Dale, sí. Estamos haciendo la producción al aire, ¿eh?
Gracias por venir, Álvaro.
Gracias a vos, por favor.
Señores, enseguida, después de los avisos, Alberto Mañone con Anabela. No puedo el apellido de Anabela. ¿Cómo? Viera, ahora sí. Alberto y Anabela, mejor dicho. Vamos a escuchar unos estándares como Dios, como la mujer manda, como Diosa manda.
Diosa, sí. ¿Por qué Dios? Diosa.
Porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los...